Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. A las 8 y cuarto llega el tiempo de juego. Es tarde de Champions, el Barcelona se enfrenta al Sporting de Portugal y el Atlético de Madrid se las ve con el Chelsea. Es el estreno europeo del Metropolitano. Enseguida vamos a comenzar ese tiempo de juego, pero la linterna va a seguir encendida en cope.es y en la aplicación de COPE en el teléfono móvil. Una vez desmantelada la estructura para el referéndum ilegal previsto para este domingo por los independentistas, una vez asumido que lo del domingo va a ser cualquier cosa menos un referéndum, ahora el secesionismo se empeña por recuperar las riendas del control del orden público. Esa es la guerra en la que estamos. Hacer creer que la Generalitat puede asumir el dispositivo para evitar la celebración del referéndum que defienden, para cumplir con las disposiciones judiciales que tumban ese referéndum. Aunque parezca mentira, así lo defienden. En lo vivido hace una semana en la Consejería de Economía de la Generalitat, en plena operación Anubis, la Guardia Civil pasando la noche en el edificio con 40.000 partidarios de la independencia bloqueando la salida, puso de manifiesto la falta de celo de los Mossos. No consiguieron durante horas establecer un perímetro de seguridad. La Audiencia Nacional va a investigar si hubo delito de sedición en ese episodio de rebeldía. La juez Carmen Lamela admite a trámite la denuncia de la Fiscalía, que sostiene que se trató de impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes, que eran disturbios dirigidos a romper la organización territorial del Estado. Se señala como instigadores de todo esto a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium Cultural, las plataformas independentistas. A partir del asedio a la Guardia Civil de los pasados 20 y 21 de septiembre, la Fiscalía de Cataluña puso en manos de Interior la coordinación de los dispositivos de seguridad. Y esto no ha sentado nada bien. El lunes, el mayor de los Mossos, Trapero, plantó al coronel Pérez de los Cobos en la reunión para tratar los dispositivos de seguridad. Envió al número 2, aunque hoy Trapero sí ha estado en ese mismo encuentro de los mandos policiales con el fiscal superior de Cataluña. Ha reiterado Trapero que los Mossos van a cumplir las disposiciones de la Fiscalía, pero que precintar colegios electorales puede acarrear graves problemas de orden público, así como afectar a ambulatorios y geriátricos, porque recuerden que también en estos lugares se puede votar. Se van a escuchar y se van a escudar con la gente. Mañana Puigdemont ha convocado a las 12 de manera unilateral la Junta de Seguridad de Cataluña. Interior dice que va a estar presente, aunque la convocatoria se haya hecho sin contar con el Gobierno. Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta del Gobierno.
Entendemos que la Junta de Seguridad tiene sus competencias y la Fiscalía tiene además sus propias obligaciones constitucionales en garantía de los derechos de todos. Por tanto, yo espero que esa convocatoria vaya en la línea de que todos podamos cumplir de la mejor manera posible las instrucciones de la Fiscalía.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado esta misma tarde a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que cierren los locales públicos en los que está previsto que se vote el domingo. También exige requisar todo el material relacionado con esa consulta ilegal. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Fiscalía que cese en sus instrucciones, en sus investigaciones, actuaciones, diligencias, para impedir el referéndum, porque ya hay una magistrada de este alto tribunal que ha asumido la investigación, pero respalda las actuaciones, lógicamente, de la Fiscalía. Y en esas estamos. La Plataforma Catalana de Escuelas Abiertas, por otro lado, por ejemplo, animando a abrir los centros este fin de semana a modo de jornada de puertas abiertas, y la consejera de Educación asegurando, la de la Generalitat, que ya tienen las llaves de esos centros que aparecían en el listado publicado por el presidente Puigdemont. Y a quienes se les requiere también para formar parte de esas mesas electorales ya les están llegando las notificaciones. Lo contaba uno de ellos, Jonathan, de Castelldefels, a COPE.
Terminado de trabajar, Iba para casa, me miro el buzón y me encuentro una carta que pone Generalitat de Cataluña. Pues yo ya estaba sospechando y ya diciendo, seguro ya, por el inconsciente, ya diciendo, esto será algo de votar. Pero bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando la abro? Y pone que soy miembro de una mesa electoral. Y vamos, me entró unas ganas de reír, de llorar, de impotencia, de rabia.
Vamos, que siguen adelante animando a incurrir en un delito, porque formar parte de una mesa electoral en este proceso ilegal es delito. Y en el capítulo de mensajes de este miércoles tenemos que destacar el de esta misma tarde del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Ricardo Blázquez, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
A fin de que todos seamos guiados por la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos, y con responsabilidad avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz.
Los obispos piden diálogo, respeto de las instituciones y, lógicamente, de la Constitución. Y una visión socialista de lo que está pasando en Cataluña. Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno.
Mire, yo puedo tener opiniones críticas sobre la actuación del Gobierno y del señor Rajoy, pero no soy tan tonto, tan ciego, intencionadamente ciego, para apuntar con lo que está ocurriendo, apuntar a los accesorios. La responsabilidad de lo que está pasando la tienen los dirigentes nacionalistas.
Ataque directo de Alfonso Guerra a la equidistancia que algunos mantienen dentro de su propio partido. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso. Vamos a contar y analizar la actualidad del día con el patrocinio de Repsol, un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El expresidente de Murcia abandona la política.
Pedro Antonio Sánchez deja su escaño en la Asamblea Regional y la presidencia del PP murciano está siendo investigado por presunta corrupción en los casos Púnica y Auditorio.
La policía belga detiene a un español de origen marroquí por su presunta integración en el Daesh.
Se le considera el último eslabón de la denominada rama belga. Según el Ministerio del Interior, se encargaba de la captación y adoctrinamiento de nuevos integrantes para la célula yihadista.
Los cuerpos hallados en el pantano de Susqueda, en Gerona, presentan evidentes signos de violencia.
Los investigadores creen que participaron dos personas en el crimen y que usaron más de un arma. Todo apunta a que los cadáveres corresponden a la pareja desaparecida desde el 24 de agosto.
Arrasa el sí en el referéndum de independencia del Kurdistán.
Se celebró el lunes y más del 92% de los votantes dijeron sí a la separación de la región autónoma iraquí. El índice de participación fue cercano al 70%.
Más cancelaciones en Ryanair.
La aerolínea ha anunciado que habrá otros 400.000 pasajeros afectados de noviembre a marzo por los problemas con sus pilotos. Afectarán a dos rutas en España, Las Palmas, Glasgow y Castellón-Sofía.
Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo.
Es uno de los grandes motores de la economía española, ya que supone el 11,2% de nuestro Producto Interior Bruto. En este 2017 apunta a nuevo récord. Se espera que lleguen a España más de 80 millones de personas.
La justicia condena al Ayuntamiento de Madrid por el cierre parcial de la Gran Vía en Navidades.
El magistrado entiende que la restricción del tráfico fue precipitada y que no respondía al interés general de los ciudadanos. Ahora el consistorio deberá asumir las costas del proceso.
Vamos con la previsión del tiempo, Belén Montes.
Mañana jueves las nubes serán las protagonistas de la jornada y los chubascos podrán ser localmente fuertes en el área del Estrecho y en Melilla y de menos intensidad en el litoral gallego. Habrá brumas matinales en el Valle del Ebro y en el este de Castilla-La Mancha y bancos de niebla en el interior. Las temperaturas subirán en Andalucía, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana y apenas habrá cambios en el resto. El viento además soplará con fuerza en Almería.
A ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora siguen las complicaciones en la M40 en sentido sur, especialmente en el tramo entre Hortaleza y Vicálvaro. También en la zona de Alcorcón, en Carabanchel, en Villaverde y desde Las Tablas a Pozuelo. Problemas todavía en la entrada a la capital por la 1 hasta el nudo Manoteras, también por la 2 y por la 4 en sus accesos a la M30 y por la 6 a la altura de Pozuelo. De salida de la capital, complicaciones por la 1 en Alcobendas, por la 2 en Ifema, por la 4 en Pinto, por la 5 a la altura de Móstoles y por la 6 en Puerta de Hierro debido a un accidente que se ha producido hace unos minutos, también en esta misma 6 a la altura de Las Rozas. Y problemas seguimos de salida por la 42 en Parla y por la 3 en la zona de Rivas, donde se ha producido otra colisión que aún genera 2 kilómetros de retenciones. En Barcelona, más retenciones en la ronda B10 y B20, también en la B30 en Cerdañola del Vallès y en San Quirze del Vallès, también en la A2 en Sant Joan Despí dirección a Lleida. En Alicante, circulación intensa todavía en la Nacional 3 632 a la altura de Torrevieja en Valencia, problemas de entrada a la capital levantina por la 3, también en la V30 en Chirivella y en la zona de Cuart de Poblet y en la CV35 en Paterna hacia el puerto. Y más retenciones aún en Sevilla, en la ronda S30.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Confidencial Express, Fernando Jauri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Federico Quevedo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno. Dicen por ahí que las urnas están al caer.
Bueno. El gran misterio, vamos a ver.
No sé de dónde, pero que están al
hoy,
caer.
En la reunión de coordinación de los Mossos con la Policía Nacional, con el coordinador, con el, en fin, el López de los Cobos, no se ha hablado de urnas, por lo visto, me dicen. Pero ¿cómo no se puede hablar de urnas si no se habla de otra cosa en Barcelona más que de las urnas? Oiga, ¿dónde están 6.000 urnas? ¿Cómo se pueden perder? Si hay 10.000 policías y guardias civiles y 17.000 mossos de escuadra, es que es casi imposible que se pierdan. Yo tengo la sensación de que vamos a tener una sorpresa con las urnas, es lo que dice todo el mundo, ¿eh? De aquí a más bien poco. Más bien poco me refiero antes del día 1, claro. Y eso además ayudaría a arreglar las cosas. Pero, en fin, ya digo que es que no se habla de otra cosa, como dirían solo.
Oye, los aplausos de despedida de la Guardia Civil no han gustado mucho, ¿no?
Están muy enfadados en el Ministerio de Interior. Sí. Te voy a decir una cosa. El gobierno, que está al límite de tensión, se nota, está haciendo lo posible por atascar el freno y lo está haciendo bastante razonablemente. No se le nota mucho la tensión en la que vive, pero vive en una tensión enorme. Entonces, claro, que vengan unos señoritos delante del delegado del gobierno y de no sé quién a decir... a por ellos OE, hombre, pues no, porque esto no son las cruzadas. No les ha sentado bien y es posible que lo hagan saber en algún momento.
Y tampoco les ha sentado bien que algún subdelegado del gobierno y en alguna comisaría se les haya despedido como si fueran al frente de Manresa. Es decir, es que...
Oye, ¿y la foto de Rajoy con Trump, ¿no? ¿Cómo ha sido acogida, Federico?
Pues en el independentismo muy bien, están encantados.
Claro. Porque,
claro, es que...
qué malos.
No, a ver, es verdad que Trump es una figura bastante detestable en general por ellos me dicen, es incluso en el electorado del PP es detestable, entonces que alguien como Trump apoya a Rajoy y manifieste.
Bueno, es el presidente de los Estados Unidos, o sea que
evidentemente,
no es pequeña cosa,
duda,
hombre,
no es pequeña cosa, tienes razón, pero desde el punto de vista a ellos no les viene mal, es decir, ellos lo venden como, fíjate, que los apoyos de Rajoy y Donald Trump.
Ya, ¿no? Bueno, pues es el presidente de los Estados Unidos, es el que le ha tocado a Rajoy para hablar del tema de Cataluña.
Pero si hubiese sido Obama, a lo mejor la cosa hubiese sido...
Ya, pero hombre, como que está ahí en la Casa Blanca, es Trump, pues
es lo que hay.
No es como mal, de todas maneras,
pero es lo que es.
Déjame que se nos acaba el tiempo, Fernando, muy breve.
Una cosa, un segundito, a lo mejor de la cumbre de Tallinn sale alguna declaración más de estas, es posible.
Ah, bueno.
Lo van a procurar, aunque no esté Rajoy, lo cual es malo.
Gracias a los dos, Fernando.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Collection, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega
Velvet a Movistar.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
De repente ese día sucede. El tiempo se para. Te sientes ligero, nada te ata. Nadie te manda. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra ya tu cupón a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 46.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que empieces a creer en tu negocio. Por eso contamos con la financiación necesaria para que lleves tu negocio tan lejos como quieras.
Sí, sí, arigato.
Líneas ICO, empieza a creer. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Es tarde de Champions, de tiempo de juego. La linterna sigue encendida en cope.es y en la aplicación de Cope en el móvil. Pepe, Paco y compañía, adelante.
¿Quién saluda? ¿Yo? ¡Hola, Marta!
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, sí.
¿Tú de qué equipo eres?
Yo...
¿Te lo he preguntado ya o no?
Del Murcia.
Ah, claro, del Murcia. Claro, no claro. Juega hoy, ¿eh?
No, hoy no. Hoy juega otro.
A lo mejor algún año...
El Murcia a ver si que juega, me están aquí apuntando, ¿eh?
Muy bien.
Contra el Águilas.
Ah, vale, vale.
¿Qué os parece? Oye, si necesitáis apoyo ahí abajo...
Empate.
Os echamos un cable.
Bueno, te dejo, Marta.
Un abrazo.
Un beso.
Hasta luego.
¡Hola!
La linterna sigue encendida en cope.es y en la aplicación de móvil, de Cope en el móvil, claro. Hay luz en la linterna ahora con Alicia García. Alicia García, hola Alicia.
Hola, buenas tardes, Marta. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Reciban el saludo de Alicia García. ¿Y con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández Mar Domingo?
Hola Alicia, muy buenas. Pues vamos a empezar con teatro. Vamos a irnos hasta el Nuevo Alcalá porque allí nos espera una de las protagonistas de Polvorones. Aún falta mucho para Navidad, pero esta divertidísima comedia ya se puede ver desde ayer y todos los martes.
Javier García, buenas tardes.
Buenas
¿Qué más
tardes.
Tenemos en esta luz de la linterna esta noche?
Pues mira, vamos a hablar también de una exposición que promete ser una de las más visitadas del año. Se puede ver en la Fundación Mapfre bajo el título Zuloaga, en el París de la Belle Époque.
Tiene muy buena pinta esa exposición. También tendremos tiempo para ponernos al día con las palabras oxidadas. Vuelve también la Carabis y nos vamos a dar un paseo cultural con Isco Jiménez, pero antes... Andrea Carrasco, nos vas a recordar los canales para todo el que quiera participar en esta luz de la linterna. ¿Cuáles son, Andrea?
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y también tenemos un número de WhatsApp para que nos mandéis vuestros mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Pues comienza ya la luz de la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Falta todavía mucho para la Navidad, pero vamos a hablar de polvorones. No de los de comer, sino de una obra de teatro que se puede ver en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid todos los martes. Es una divertidísima comedia en la que el espectador se va a ver reflejado en los personajes con sus problemas y sus peleas cotidianas. Polvorones está escrita y dirigida por Juan Carlos Mestre y en el elenco cuenta con Mónica Vic, Paqui Orcajo y Laura Toledo. También con Jazmín Abuín, que ya nos está escuchando. Jazmín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, Jazmín, ¿de qué trata esta obra? ¿De qué trata Polvorones?
Pues es una comedia muy divertida que sobre todo y por encima de todo trata sobre la amistad de verdad. sobre cuando quieres a la gente, a tus amigos, tanto que los aceptas tal y como son, con sus virtudes y sus defectos, y no pretendes cambiar, ¿no?, a las otras personas, sino que las aceptas tal y como son y las quieres a pesar de todos sus defectos. Y también va sobre, yo creo que sobre, pues, cómo somos las personas, ¿no? Nuestros miedos, las cosas que no decimos por miedo a que no nos comprendan, las mentiras piadosas y las no tan piadosas, ¿no? Las frustraciones de cada uno, ese tipo de cosas.
Estrenasteis ayer 26 de septiembre. ¿Cómo fue el estreno? ¿Qué tal fue todo?
Pues muy bien, fue muy, muy bien. Estábamos un poco expectantes y nerviosos porque, claro, veníamos de estar una temporada en otro teatro y siempre los cambios, pues estás ahí un poco a ver qué pasa, ¿no? Es un teatro más grande, tiene más capacidad y también está más alejado del centro, pero bueno, es un teatro precioso y espectacular y nos han acogido muy, muy bien y parece que hemos estrenado esta segunda temporada con fuerza, así que estamos muy contentos.
Y una curiosidad que tenemos aquí, claro, ¿por qué habéis escogido? ¿Por qué ese título tan navideño?
Esto es una cosa que os tendría que explicar más bien nuestro querido director, que también es el guionista de la obra. Se podría haber llamado perfectamente de otra forma, quiero decir, no es algo que sea relevante. Hay un par de referencias a los polvorones navideños a lo largo de la obra, en dos o tres momentitos, porque tenemos una de los personajes, el que interpreta a Laura Toledo, es un poquito cleptómana. Y una de las cosas curiosas y absurdas que roba es polvorones en el supermercado. Y entonces, a partir de ese dato, que a priori puede parecer anecdótico, se destapa una serie de cosas que no sabíamos sobre ella. Y eso, tiene ese toque, roba polvorones.
Ajá. Cuéntanos un poquito también, ¿cómo es tu personaje?
Pues mi personaje es como la hippie de las cuatro, ¿no? La que quiere, lo ve todo de color de rosa, o por lo menos quiere que todo sea de color de rosa, cuando las demás se enfrentan, ella es la que intenta siempre apagar los fuegos, que todo el mundo se lleve bien, la paz en el mundo, y nada, trabaja para una ONG, está en contra de cómo las nuevas tecnologías pues nos están un poco alienando a las personas, ¿no? Y es como es un poco el pegamento en el sentido de que es la conciliadora.
Es como la hippie, la conciliadora, y el resto de personajes, ¿cómo son entonces?
Pues, de todas formas, os estoy hablando de cómo empiezan, para no haceros spoilers.
Claro, claro.
¿Sí? Porque todos los personajes tienen un arco que empiezan de una manera y terminan
y van
de otra,
evolucionando.
Y a lo mejor, claro, no somos tan diferentes como podría parecer a priori, ¿no? El personaje de Marta, el de Laura, es la típica chica muy rica, que lo sabe, mete mucho la pata, porque a veces queriendo hacer las cosas bien le salen mal y va dejando un poco víctimas por el camino de sus meteduras de pata. Pero es la típica amiga que todos tenemos que no sabes si darle un abrazo o un guantazo, que la quieres, te quieres enfadar con ella pero no puedes porque
no eres capaz.
Que es muy graciosa, muy graciosa. Y las cagadas que tiene, pues no sabes si te sientan mal o incluso te tienes que reír, ¿no? Luego está Mónica, que es como la responsable, la mujer de negocios, la que es un poco mayor que las demás, que es la sensata, es asquerosamente sensata, ¿no? Siempre tiene el consejo perfecto de psicóloga para todas sus amigas, tanto que a veces da miedo decirle las cosas porque parece que ella no se equivoca nunca, que luego ya veremos, ¿no? Pero, y luego está Paqui, que es, yo la llamo un poco la chica Almodóvar, porque es de esta gente que tiene una locura muy excéntrica, ¿no? Ella pues grita mucho, se enfada, se pone violenta y es pues de repente te puedes pegar un sartenazo en la cabeza, pero desde el cariño. Se le va un poquito la olla. pero también es que son personajes, y a ver, ¿yo qué voy a decir? Son mis compañeras.
Que son adorables.
Y a mí, pero sí, son personajes totalmente adorables, porque dentro de la locura más absoluta les quiere y les entiende. Yo creo que ningún personaje está tan lejos de alguien con quien cualquier mujer u hombre se pueda sentir identificado, porque tienen rasgos de la personalidad de muchos de nosotros.
¿Te ha costado mucho preparar entonces el papel? Porque no sé si estás acostumbrada a la comedia o cómo ha sido la preparación de este personaje en Polvorones.
Es que estamos bien dirigidas. La parte de que los personajes... a cada una nos ha caído el personaje que yo creo que en el que podíamos brillar. El mío en concreto, yo no soy así, pero tiene una base muy mía, ¿no? Mi personalidad va muy por ahí. Entonces, cuando lo leí por primera vez, en mi cabeza ya me imaginaba cómo decirlo y cómo hacerlo y cómo... porque era, lo veía como muy cercano, lo sentía como muy cercano. Y luego Juan Carlos nos ha dejado mucha libertad a la hora de crear y aportar ideas, incluso a lo mejor al cambiar alguna línea del texto, y nos ha guiado muy bien. Él tenía muy claro cómo eran los personajes y por qué eran así, y él tiene una psicología, tiene mucha psicología y mucha empatía, entonces es muy fácil trabajar con él. Y luego entre nosotras pues hemos creado una familia, nos llevamos estupendamente bien las cuatro, y entonces nos hemos ayudado mucho las unas a las otras.
Oye, ¿tenéis algún ritual antes de salir a escena? ¿Algo que nos puedas desvelar aquí?
Bueno, no siempre hacemos el mismo, pero hay una cosa, me van a matar.
Pero cuéntanos, cuéntanos.
Surgió un día por casualidad, porque hay que liberar tensión, ¿no? O sea, hay que subir la energía, pero también hay que quitarse nervios.
Sí, sí, ya lo creo.
Y entonces un día se nos ocurrió pues poner una canción que fuese de echarlo todo para afuera. Y entonces María Jiménez es nuestra gran aliada con su canción de Se acabó porque yo me lo propuse. Y entonces a veces cuando estamos nerviosas pues la cantamos a grito pelado, ¡se acabó! Y la bailamos y zapateamos y ya se nos quitan todos los nervios de encima.
Y a partir de ella podéis ir con todo lo que os eche, ¿no?
Totalmente.
Oye, pues esto lo podemos aplicar también aquí a la radio o a cualquier otro momento de tensión, lo que dices tú, que viene muy bien eso, soltar un poquito y si es con música, ¿no?
Totalmente.
Pues oye, nos vamos a apuntar el truco. Cuéntanos también, oye, ¿por qué tenemos que, con todo lo que hemos hablado, tiene la obra de una pinta estupenda, pero cuéntanos a los oyentes sobre todo, ¿por qué tenemos que ir a ver Polvorones?
Uy, ¿solo un motivo?
No, todos los que tú quieras, que seguro que son un montón.
A ver, primero, porque creo que hay que ver teatro, es muy importante ver teatro porque nos hace abrir la mente, y esta obra creo que es una muy buena propuesta si pones en una balanza calidad-precio, ¿no? Porque no todo el mundo se puede permitir a lo mejor pagar 80 euros por ver una función de teatro, pero 15 sí. Luego, otro motivo, que creo que hay pocas historias contemporáneas, originales, que no sean más de lo que ya hemos visto, que cuenten algo distinto, y creo que tiene una mezcla entre algo muy cotidiano con lo que todos nos podemos sentir identificados y tiene una parte muy tierna. Entonces te ríes, sales con una sonrisa y habiéndote reído mucho, que la risa es una terapia muy buena para todo el mundo,
sí, sí, sí.
Pero al mismo tiempo yo creo que sales un poco reflexionando sobre ti mismo, porque dices, ostras, yo eso lo hago, anda, y yo eso también. Y de hecho han venido a veces grupos de amigos y a lo mejor una de repente dice, esa soy yo, porque te ves reflejado.
Te has sentido,
¿no?,
identificado en el personaje.
Más con
claro.
los defectos que con las virtudes de los personajes. Y también sirve mucho para reírse de uno mismo, que yo creo que es muy importante. Y luego, porque esta ya es mi parte reivindicativa, como la del personaje, hay muy pocas historias escritas para mujeres y interpretadas por mujeres. Estamos
Cierto.
Siempre en minoría en todas las producciones de teatro. Y yo me da un poco de pena porque creo que mientras sigamos siendo siempre las hijas de, novias de, no tengamos como voz y independencia, ¿no? O sea, como entidad, como persona, tampoco la cultura tiene que ser un poco el reflejo de la sociedad.
De la sociedad.
Entonces,
sí.
A mí me encanta que haya una obra que es de cuatro mujeres, cuatro pedazos de mujeres con personalidades totalmente diferentes, pero que se buscan muy bien la vida y que no dependen de nadie y que se tienen las unas a las otras, y me parece un mensaje bonito para todas las mujeres del mundo y para los hombres también. Porque
pues
los hombres
claro
también
sí.
se ríen mucho y también disfrutan con la obra.
¿Y hasta cuándo vamos a poder verla en el Nuevo Teatro Alcalá?
Pues hasta la primera semana de enero en principio, y luego quién sabe, pero bueno, en principio estamos hasta la primera semana de enero.
Bueno, pues que tengáis mucha suerte, que seguro que sí, muchos éxitos. Jazmín Awin, actriz en Polvorones, una comedia que vamos a poder ver todos los martes en el Nuevo Teatro Alcalá. Muchas gracias por haber atendido a La Luz de la Linterna y mucha suerte.
A ti, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Y estáis invitados, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Suena ya la sintonía del Paseo de Isco Jiménez. Cada semana nuestro compañero en Cope Ávila nos va a traer lo mejor de la cultura, como siempre a su manera y desde lo alto de la muralla.
La música de Antonio Soto es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. Los cantaores Miguel Espín y Carmen Linares son algunos de los nombres que se subirán a las tablas del Auditorio de San Francisco de Ávila mañana a las 8 de la tarde en un emotivo homenaje a los 60 años en el cante flamenco del artista Antonio Soto. Los poemas de Miguel Hernández y Federico García Lorca se van a fusionar con la voz de este músico, que ha logrado cosechar 5 discos y que, en palabras del artista, ofrecerá al público abulense la sabiduría de la palabra con el misterio de su voz. Además, antes de cada cante, se leerá la poesía de José Pulido, Daniel García Moreno o Carlos Aganzo. Escuchamos al artista.
Canto buscando lo que llevo dentro, para que el soniquete flamenco salga pues eso, a veces desgarrado y a veces duele y a veces es no sabes lo que te va a pasar, pero es que el flamenco no puedes andar con poquita cosa, tienes que entregarte desde el primer momento, tienes que echar la voz para afuera. El flamenco es morirte en la silla, si te tienes que morir te mueres, pero tienes que echarlo para afuera.
Hoy nuestro paseo nos hace volar lejos, muy lejos, y es que la National Gallery de Londres celebra los 100 años del nacimiento del pintor francés Edgar Degas con un recorrido por la mente de este fascinante pintor impresionista. Un viaje por la obra de este pincel, obsesionado con la figura de la mujer, las bailarinas o los caballos, pero que también nos va a permitir descubrir obras que rara vez están al alcance del público. Todo ello gracias a la cesión que ha llevado a cabo la colección privada Burrell de Glasgow, una de las más importantes del mundo. Una exposición de la que vas a poder disfrutar hasta el próximo 7 de mayo. Y ya se conocen las fechas de la que será la 13ª edición de la Fiesta del Cine, ya sabes, unos días en la que los estrenos volverán a costar menos de 3 euros. Será el próximo lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de octubre, cuando los cinéfagos podamos disfrutar de los mejores títulos que puebla la cartelera, ya que, como sabes, es una fiesta a la que se adhieren los principales cines de nuestro país. 2 millones de espectadores es el objetivo de los exhibidores. Borja de Benito es el portavoz de FC.
Estamos hablando de un precio de entrada que sea algo simbólico, ¿no? Que es un gesto hacia el espectador para que pueda reencontrarse con él.
Y del cine a la fotografía en blanco y negro del norteamericano Nicholas Nixon. La Fundación MAFRE acoge la primera antología en España dedicada a este artista que aborrece lo digital. Un fiel defensor del uso de las cámaras de gran formato como vehículo de testimonios. Podrás encontrar en esta exposición sus primeras fotografías nunca antes expuestas, también una serie dedicada al hogar. Para Nixon, lo más importante es tomar la fotografía.
Porque eso es siempre una aventura. Por eso la gente asume riesgos, hace cualquier cosa por la emoción de ir del lugar que conoce al que no conoces. No hay nada como eso.
Pues hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene, más. ¿Dónde? Pues ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Clave Cultural, nos vamos ahora hasta la Fundación MAFRE. Allí hemos hablado con su director de Cultura, con Pablo Jiménez Burillo, comisario de la exposición Zuluaga en el París de la Belle Époque. Es una entrevista de nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Bueno, Pablo Jiménez Burillo, un placer saludarte.
Igualmente.
Cuéntanos un poco, ¿qué Zuluaga se va a encontrar aquí el visitante, el espectador?
Yo creo que aquí está el Zuluaga realmente más brillante. Un Zuluaga que llega a París queriendo ser un pintor cosmopolita, que se va a hacer amigo de Toulouse-Lautrec, que conoce a Gauguin, que expone con ellos, que le deslumbra Degas y que sin embargo ve cómo se le pide se le exige una temática española, como en París, en el París de finales del 19, principios del 20, lo español es algo que fascina. Fascina un país, claro, los artistas, hay mucha gente que vive muy mal lo de las ciudades industrializadas, ¿no? Desde Baudelaire, con esa especie de náusea, ¿no?, hacia lo moderno, de angustia, pues de pronto esa idea de una España en que los sentimientos, una espiritualidad más sincera, unas cosas, una realidad más elemental, más próxima con los valores realmente importantes, se fascina. Entonces, realmente Zuloaga se va a ver partido por ese afán de ser cosmopolita, y algo que también está en él, que es ser español, ¿no? Entonces, incluso porque él no es un artista español que viaja a París, él se casa con una parisina, él realmente vive en París y ahí entra en la sociedad parisina. Entonces, en un momento dado, él va a tener una crisis, como Gauguin, como Émile Bernard, y las crisis modernas pues se resuelven viajando, ¿no? Y así como Gauguin pues tiene que ir a Tahití para reencontrarse, y Émile Bernard se va a Roma a buscar sus raíces, Zuloaga vuelve a España. Y al final Zuloaga acepta ese espíritu español y esa españolidad, y llega a su momento, yo creo, de mayor brillantez, en el que es capaz de pintar, ya sin contradicción, de pintar manteniendo esos fondos simbolistas que ha aprendido de Gauguin, pero pintar realmente una España que es su mundo.
¿Cómo contribuye ese conocimiento que tienen los otros pintores de París y de la Belle Époque, cómo contribuye a la modernización de la pintura de Zuloaga y a la modernización del arte pictórico que se hace en España en ese momento?
Bueno, pues él, por ejemplo, descubre en Degas la idea del modelo en una actitud que ni es de estar totalmente parado ni estar completamente en movimiento. Él descubre los paisajes, es decir, en Zuloaga los fondos de los cuadros nunca son verosímiles, siempre son paisajes buscados, paisajes muy inspirados en un cierto simbolismo. Él descubre esa cosa que tiene el círculo de Gauguin, de que los cuadros no deben hablar solamente a los ojos, sino al espíritu, deben ir más allá. Todo eso y una pincelada también más libre, más abierta, pues todo eso es un poco lo que Zuloaga aprende. Y luego, además, hay que tener en cuenta que Zuloaga, por su familia, entra dentro de una aristocracia francesa y de incluso una aristocracia también intelectual. Eso le va a permitir hacerse un gran retratista. Y entonces también va a estar con los grandes retratistas, con Jacques-Émile Blanche, y va a retratar a la condesa de Noailles. Es decir, se enriquece también por ese lado.
Muy bien, Pablo Jiménez Borillo. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Es momento ya de hablar de las palabras oxidadas, de esas palabras olvidadas. Hola, Javier García.
Hola, Alicia. Hoy tenemos tres palabras, como siempre: baranda, cucharrena y picón. Muy Yo va. Creo que son fáciles, ¿eh?
Yo creo que no mucho, pero bueno, vamos a ver qué significan. Vamos a comenzar con baranda.
Es una forma despectiva, como recoge la RAE, para referirse a un individuo, especialmente si es destacado o tiene autoridad, pero sin mencionarlo.
¿Y cucharrena?
Mira, se utilizaba especialmente en Segovia y Soria para referirse al utensilio de cocina con agujeros que utilizamos para coger o darle la vuelta a las frituras, lo que en mi casa por lo menos se conoce como espumadera, no sé en la tuya.
Sí, la mía igual, la espumadera para dar la vuelta a la tortilla, por
Exacto.
ejemplo. ¿Y picón?
Entre sus muchas acepciones, recuperamos la que se refiere al carbón, muy a menudo hecho de ramas de encina, jara o pino, y que suele servir para rellenar los braseros.
Pues vamos a ir con los ejemplos. Baranda.
Ese baranda no cumplió con lo acordado en la reunión.
¿Y cucharrena?
Utiliza la cucharrena para sacar los churros de la sartén.
Ajá, ¿y ya con picón?
Mi abuela está esperando el saco de picón para encender el brasero.
Y esta semana también hemos salido a la calle, entonces.
Pues sí, y por eso te decía que yo creo que eran sencillas, porque es nuestra forma de comprobarlo. En la calle, y lo cierto es que hay bastantes aciertos.
Baranda.
Es un poco así como un...
Pues, no sé si será una barandilla.
Una persona poco responsable y un poco... poco de fiar.
Baranda. Pues una... Una barandilla puede ser, alguna parecido una barandilla. Parecido a una barandilla.
Una casi. Persona lista, una persona que trapichea.
Cucharrena.
¿Perdón?
Cucharrena.
No sé, me suena una vasija de arcilla o algo
cuchara
así.
En vasco.
No tengo ni idea. ¿Cucharrena? No le he oído.
Eso es vasco, ¿no?
Que no me sugiere nada, no sé. No sé qué decir.
¿Algún plato de cuchara?
¿Picón? Aquello que se usaba en los infernillos, aquellos... domésticos.
Un ingrediente de comida, ¿no? Mojo picón, ¿no? En Tenerife. Algo
en
así.
Su día era el cisco, lo que se hacía una especie de carbón que se utilizaba en los braseros.
Picón puede ser un apellido, puede ser picón, el carbón.
El producto que se utiliza para los braseros.
Pues sí, sí que ha habido aciertos, claro que sí.
Sí, sobre
esta
todo
semana.
Con picón. A mí sí. Me sorprendió mucho al salir a la calle que la mayoría sabían que era picón. Yo lo conozco por el pueblo. Allí mi abuela utiliza el brasero y siempre recurre al picón para rellenarlo, entonces por eso lo conocía.
Y yo, como la señora que ha dicho, lo del mojo picón de Tenerife, ese era mi conocimiento. Oye, ¿y sobre qué expresión hablamos hoy, Javier?
Hoy hablamos de en fila india.
Sí, es muy común, sobre todo en el colegio, cuando nos hacían ir uno detrás de otro en las excursiones para mantenernos a todos vigilados.
Exacto, y lo cierto es que es una expresión que nos traslada de forma muy sencilla a su origen.
A ver, cuéntanos por qué.
Porque a esos indios a los que se refiere son los indígenas norteamericanos que se movían así, en fila de a uno, cuando se desplazaban por los senderos y no querían dejar huella. El primero abría paso, el resto les seguían y el último se encargaba de borrar el rastro. Así los soldados enemigos no sabían muy bien el rumbo que habían seguido.
Vamos a poner de todas maneras un ejemplo, por si acaso.
Mira, del colegio la profesora les ordenó que se movieran en fila india.
¿Y en la calle qué dicen de ella?
Pues como con las palabras, hemos encontrado respuestas muy certeras.
Pues que se ponían así los indios a la hora de atacar.
Posiblemente tenga reminiscencias de...
Puede ser, más o menos. Más
de la colonización de España en Hispanoamérica, no lo sé. No lo sé seguro.
Uno detrás de otro.
Pues quizás de los indios, que iban uno detrás de otro... Siguiendo al primero, en fila india.
Para no levantar mucho polvo y que no te moleste el polvo. De
los... Imagino que los indios irían uno detrás de otro y por eso se utilizará ese lenguaje, digo yo.
Javier, tú eres el encargado de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna, pero ¿qué tienen que hacer los oyentes en casa si quieren, pues eso, resolver esas dudas? ¿Qué tienen
Mira,
que hacer?
Mira, Alicia, tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día. Tampoco nos podemos olvidar de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Ya, y en La Linterna nos encanta que los oyentes participen y nos escriban para proponernos palabras oxidadas. ¿Cómo pueden hacerlo, Javier?
Muy sencillo, nos pueden escribir en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito, ese 600-544-555. Ahí también, si quieren, nos pueden mandar a un audio. Repetimos el número, 600-544-555.
Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Me encanta esta sección, no sé por qué, vamos ya con la Carabis, ese cajón desastre con las noticias curiosas, las noticias llamativas, las noticias que nos dibujan una sonrisa en medio de lo que está cayendo, son las historias favoritas de la redacción de La Linterna. Y esta tarde va a ser Andrea Carrasco quien nos va a traer esta Carabis. Están también los dos Javieres con nosotros aquí en la mesa. Y Andrea, vamos a empezar hablando de colas.
Bueno, espero recoger bien el testigo y sí, vamos
por supuesto
a hablar de colas. ¿Qué colas? Pues colas de espera. ¿Cuánto tiempo has esperado para conseguir algo? Por ejemplo,
¿cuánto?
¿Tú, Javi?
Yo muchísimo. Yo una noche entera.
por ejemplo.
¿Y por qué has esperado?
Porque y no lo conseguí, que es lo mejor. Los abonos de la Plaza de Toros de las Ventas, de San Isidro, de verdad. Uf. Ahora ya no hay tanta demanda, ¿no?
Ya, pero, ahora...
pero en sus años, hace 6 o 8 años, cuando yo llegué a Madrid, la gente esperaba, bueno, esperaban incluso días. Esperaban días, yes. Y vendían, no vendían el abono, vendían el sitio.
Pero espera, Javi, ¿cuánto has dicho que estuviste? ¿Una noche has dicho?
Yo fui a las 10, 11 de la noche y salían a las 10 de la mañana del día siguiente. Y no lo conseguí, lo conseguí al año siguiente.
Y esto por los toros, ¿eh?
Pues sí.
Yo por el fútbol, ¿eh? Tengo que decir. Por el fútbol. Yo sí. Esperando para un Atlético de Madrid, Real Madrid, hace 500 años ya, no me acuerdo, era joven, en el Calderón todavía, salía muy poquitas entradas a la venta y allá que me fui, pues no sé, igual claro. Nada. Sí, yo sí que las conseguí.
Pues vas a alucinar porque a principios de este mes en Murcia casi 2.000 personas permanecieron 10 horas en una cola para conseguir que el trío musical Sweet California firmasen sus discos.
A ver, vamos a verlo primero. ¿A qué hora era la firma de discos?
Pues estaba previsto que comenzase a las 6 de la tarde, pero vamos, allí a las 8 de la mañana ya había multitud de jóvenes, que menos mal que era Murcia, porque llega a ser Galicia y a las 8 de la mañana ya te puedes llevar el nórdico.
Pero estaba... en Murcia hace mucho calor, no sé yo si es peor esperar con frío o con calor.
Hombre, a las 8 de la mañana, aunque haga calor, yo creo que unos 17 grados habrá, ¿no?
Es que aquí la murciana es Marta y no está ahora mismo.
Bueno. Pero bueno, estuvieron allí esperando desde las 8 de la mañana a que las cantantes llegan al centro comercial donde celebraban la promoción de ese último trabajo.
Oye, pues sí que tienen éxito en Murcia, ¿no?
Habrá que preguntarle a
Sweet California.
Se escucha también.
Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, creo que han estado en La Linterna alguna vez, ¿eh?
¿Sí?
Con Belén, sí, yo creo que sí.
Anda, pues nada, habrá que preguntarle a Belén.
Y ya que nos firmen también, de paso, nos ahorran.
Claro,
bueno, pero espera, Andrea, tú que nos has traído el tema, no nos has contado.
Pues mira, yo he hecho la cola más surrealista de mi vida. Porque fue para comprar las entradas para los Rolling Stone en una página de estas que puedes
cola
comprarlas
virtual,
en...
Cola
sí,
virtual.
Sí, cola virtual. Entonces tú te metías a comprar las entradas y te ponía, disculpe las molestias, estás a la espera de la cola virtual. Y dije yo, bueno, pues nada, ¿dónde están? ¿Dónde están los que van delante de mí? Que me digan sus IPs, que les hackeo.
Muchas veces son más largas las colas virtuales que las no virtuales.
No sé si más largas o no, pero que cabrea
y además
más.
No haces sí, amigos, porque las colas claro. Te haces amigos, echas
sí,
unas cartas,
sí,
¿no? O sea, hay gente...
¿Ves? Y ves cómo avanza, porque al final ver avanzar la cola es como bien,
sí,
pero...
Es... Mi experiencia es muy friki también. Yo fui en Londres, en la estación de King Cross St. Pancras, esperando para hacerme una foto en el andén 9 y 3 cuartos.
Hombre, el de Harry Potter, el de Harry Potter, sí, es un poquito...
Y la conseguí, tuve que estar alrededor de una hora y media esperando en la cola, había mucha gente.
Te gana, bueno, aquí creo que el que gana por la mano es Javi de las colas.
Bueno, a ver, Belén quiere decir algo.
Belén Montes también ha estado esperando en alguna cola y
Belén,
nos va a contar ahora mismo su experiencia.
Chupar mañana.
Yo estuve este verano 4 horas de cola esperando para entrar a las catacumbas de París y nos hicimos amigos, por supuesto, de unos tejanos que se acaban de casar y nos contaron su vida. Hablamos de historia, de Juego de Tronos y de Harry Potter.
Y de Harry Potter también.
Es que es lo que claro. Decíamos, donde esté una cola en la calle con gente que se
claro,
quite las virtuales.
Sí, sí, pero eran 4 horas, ¿eh? Fueron 4 horas.
Bueno, pues Belén nos ha contado su experiencia también. Andrea, seguimos hablando de prohibiciones.
Sí, Alicia, y cuanto menos curiosa esta prohibición, porque la justicia francesa ha impedido a una pareja registrar el nombre de su bebé por contener la letra ñ, y era porque consideraban que al no estar reconocida en lengua francesa, tampoco podía utilizarse para un nombre propio.
Entonces, hay dos partes. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se iba a llamar el niño? ¿Y cómo se llamó al final?
Bueno, ahora mismo voy a hacer bastante el ridículo, pero es difícil de pronunciar.
Hazlo, que es lo que esperamos todos.
Se iba a llamar Fange, Fange, así, Fange, la ñ va ahí en...
¿La ñ dónde lo puedes letrear?
Fange, F-A-N-C-H.
Vale.
Y tuvieron que cambiar la ñ por una N, o sea, Fange, bastante más fácil de pronunciar. Todo esto por una orden emitida en el tribunal de Quimper, que está en la Bretaña francesa al noroeste de Francia. Al final hicieron un favor, con el nombre.
Bueno, no te lo voy a... Podría, pero no te lo voy a hacer repetir porque nos ha quedado clarísimo. Pero, ¿los padres intentaron recurrir esa decisión de la justicia o no?
Pues la presión de los medios de comunicación hizo que el registro civil aceptase el nombre con la letra ñ. pero la Fiscalía de la República no estaba contenta e intervino en el caso, y los padres comparecieron ante el tribunal y tuvieron que cambiarle el nombre a su hijo. Pero yo te he traído hoy un reto. Imagínate.
¿Otro
que,
más?
Sí, este es complicado, ¿eh? Imagínate que eso pasa aquí en España. ¿Cómo dirías mañana Iñaki sueña con el moño de la muñeca de la niña Maña?
O sea, me tengo que imaginar que la ñ desaparece.
Exacto.
Así de un plumazo, así.
Y la tienes
de
que sustituir por la N, porque ya no estamos en España, estamos en Hispana.
Pues entonces sería algo así como manana Iñaki suena con el mono de la muñeca
ahí
de la nina Mana. Esto es
muy
complicado,
muy bien.
Mucho.
Fantástico.
Me has traído un reto.
Voy a tener que traerte alguno más difícil.
Me dejo de retos, Andrea. Vamos a hablar de inventos.
Pues mira, concretamente de un gorro que ha ideado un sevillano de Arajal, Abraham Gallego, para evitar que los niños se ahoguen en el agua. Y todo esto mediante un sistema informático.
¿Mediante un sistema informático? ¿Cómo es posible?
Pues resulta que el gorro puede detectar cuando la persona que lo está usando se está hundiendo, y lo que hace es sacar a flote al individuo en cuestión. Se activa un mecanismo de flotabilidad que se coloca a la altura de la barbilla, y también un sensor de presión de agua que está en la parte superior del gorro. De todos modos, yo a este gorro le veo otras utilidades, pero para gente adulta, ¿eh?
Yo creo que también, pero ¿qué estás tramando, Andrea? ¿Para qué podría servir este gorro?
Pues no sé, imagínate. En verano, la típica cena barbacoa en la casa de la piscina, pues ya llevas 4 o 5 cervecitas, entonces...
Sin alcohol, dices, ¿no?
Sí, sí, sin alcohol. 00, sí. Entonces llevas 400, como llevas el gorro puesto, si va el gracioso este que te empuja a la piscina, no pasa nada, porque el gorro te saca a flote.
Hombre, tampoco tendría por qué pasar nada, ¿no?
El hombre sabe nadar.
Hombre.
Hombre, para el que sepa nadar.
O, por ejemplo, en las fiestas de
muchas
San Juan,
cervezas tienes que llevar encima.
Pero 00, o sea...
Pero es que son sin alcohol, o sea que...
Ya, claro, no pasa nada, no pasa nada, en realidad. Bueno, el invento, a mí me parece un inventazo, por cierto, hablando ya en serio. Me parece, cuando leímos la noticia, me
aquí
parece
comentamos
fantástico.
Que tenía su utilidad, sí, y que sí, seguramente sí, sí. Iba a tener muchísimo éxito. La verdad es que son de esos
seguro.
Inventos que, jolín, que merece la pena hablar un rato de ellos. Claro que sí, Andrea. Me encanta esta canción, Andrea, que has traído.
Te encanta.
Sí, vamos a seguir con los inventos.
Pues mira, vamos a seguir con un invento porque que los amantes del vino deberían estar contentos, porque además del gorro flotador, investigadores españoles han creado un vino que no da dolor de cabeza después de su consumo.
¿Cómo? ¿Un vino que tú te tomas varias copas? ¿Varias? ¿Y no te duele la cabeza?
Exacto.
¿Eso es lo que nos has contado?
Exacto, ¿sí? Porque la diferencia que tiene con los vinos que se elaboran habitualmente es que no tiene histaminas, que es una amina responsable de las reacciones alérgicas. Y resulta que cuando el vino produce dolor de cabeza o malestar es porque el consumidor está experimentando una reacción alérgica. Y eliminando esas histaminas desaparecería el dolor de cabeza.
Quitas las histaminas, quitas el dolor de cabeza, entonces. Así es como funciona el invento. Pero bueno, algo habrán tenido que añadir al vino, ¿no? Para poder quitar esas histaminas, ¿no? ¿Cómo lo han hecho?
Pues mira, esto ya es biología pura, pero yo os voy a intentar explicar un poco.
Danos una clase de biología pura, venga.
Lo han conseguido gracias a una bacteria autóctona que está en los viñedos de la Ribera del Duero, que es donde se ha hecho este vino. Entonces, ponen esta bacteria autóctona mientras se está fermentando el vino y se reduce la histamina, que es lo que produce pues el dolor de cabeza, el malestar. También cuando nos duele la tripa, a lo mejor después de tomar vino, eso es porque también la histamina ha reaccionado mal en el organismo.
Así que hay que comprar este vino sí o sí. ¿Vosotros tenéis idea? ¿Os parece esto...?
Yo es que no tomo vino, entonces...
Directamente.
Me da igual que dolor de cabeza que no, entonces no.
Directamente. ¿Y
no
tú, Javi?
Yo todo lo
Javi
que venga de la Ribera del Duero me parece maravilloso.
O sea,
eso
que...
para empezar.
Que,
pero
que sí.
De todas formas, volvemos a lo de antes. Mucho vino hay que beber para que te duela la cabeza.
Bueno, si llevas el gorro no pasa nada.
Sí, pues, si llevas el gorro y luego te caes a la piscina, pues no
Andrea,
pasa nada.
Andrea, ¿tus vinos gallegos qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas con ellos o te quedas con este nuevo?
No, yo me quedo con los vinos gallegos, Alicia Galicia. Por supuesto, no, siempre vino gallego. ¿Dónde tienes el dolor?
Pues vamos ya con los fósforos. Suena la sintonía de Herrera en COPE, sintonía de fósforos. Eso quiere decir que toca hacer repaso a lo mejor que los oyentes han dicho a Herrera de a qué hablamos hoy, Javier Fernández Mar Domingo.
Pues a ver cómo vamos de puntualidad aquí.
Vamos.
¿Somos perfecto. Puntuales?
Sí.
Alicia,
yo no,
¿somos
yo
puntuales?
No. Bueno, no. Antes sí, ahora ya no.
Igual
no.
Tiene. Marta tiene
el
bastante mala fama, ¿eh?
Sí, tiene mala fama.
Tiene mala fama.
Sí, eso está puntual. Ahí, eso está ahí.
Bueno, vamos a empezar con el repaso con Antonio Naranjo, el compañero de Herrera en COPE, y una anécdota de su mujer.
Sí. Mi mujer, a mí una cosa que me llama mucho la atención, vamos a salir a algún lado, ¿no? Quedamos a las 2 para comer, pongamos por ejemplo. 2:10, 2:20 estoy yo, vámonos ya. No, 2:10, vámonos ya. Y a las 2:05 se monta en el coche y automáticamente se vuelve a bajar. Digo, ¿dónde vas? Y desaparece. Y vas a los 20 minutos. ¿Dónde me? Que se me había olvidado, hombre, que tenía que tender. Pero vamos, digo, es que tú nada más que tiende.
Pues anda,
yo
que
conozco alguna
sí que
también
que,
le pasa
sí
esto,
que tuvo
¿eh?
Que esperar. Pero a ver, es que la mujer tenía muchos quehaceres. Es que,
sí, claro,
hay que tenerlo,
hombre,
en cuenta,
si,
¿no?
Si se te olvida. Imagínate que te vas de viaje y te dejas la ropa y metida dentro de la lavadora cuando llegas. ¿Cómo está eso?
Pues la has liado. O la dejas en el tendedero y se pone a llover. Eso
la tienes que tirar.
Eso también. Yo me solidarizo. Pero yo desde aquí ya me solidarizo con
¿se
ella.
¿Se puede saber a quién le pasa eso a menudo?
A la mujer de Naranjo.
Ay,
por mí lo dices.
No. Javi,
mi abuela se va, cada vez que se monta en el coche se baja después. Que me he dejado no sé qué, que me he dejado no sé cuál. Siempre que la montas en un coche se vuelve a bajar.
O si no, la luz, las llaves, cualquier
siempre,
cosa.
Siempre, lo que sea.
Sí.
Bueno, vamos con otro fósforo, con José, porque lo suyo ya es otro nivel, ¿eh? No solo no es puntual, se ha reformado ahora y dice que eso le afecta.
Yo he llegado a quedar con 3 personas a la vez a la misma hora.
Y no ha llegado ni a ninguna de las 3, claro.
Evidentemente a la primera sí, pero muy rápido, llamando a la gente y diciendo, oye, que ya llego. Bueno, la hora siguiente. Y esperándome, evidentemente, con caras largas. Y digo que me tengo que apuntar a algún psicólogo o alguna cosa de esta, porque ahora me estoy agendando todo y tengo un estrés brutal, porque estoy siendo puntual. Entonces, es complicado.
No me extraña con 3. Es que solo lo estoy pensando ahora mismo y me está entrando de todo.
¿Y qué le dirá al psicólogo? ¿Que le da ansiedad?
A mí me encanta la filosofía de José. Me tengo que apuntar a un psicólogo porque ser puntual me da ansiedad o me da estrés. Sí. Es tremendo. Bueno, vamos con Marina. Esta llamada fue muy sonada. De hecho, suenan algunas de las promociones de la cadena COPE. Marina es de Pamplona y habla así de su marido, que en paz descanse.
A ver, mira, la única vez que llegó puntual mi marido fue a su funeral y porque le llevaron.
¿Por qué?
¡Hombre! Sí, de verdad, de verdad.
Bueno, vale. ¿Por qué?
Bueno, pues así habla.
Así dijo de su marido, que fue la única puntualidad. Bueno, lo dijo con muchísimo cariño, así que bueno.
Sí. Eso porque se encargó ella, de llevarle.
Sí, bueno, no sabemos quién se encargó, pero bueno. Y el último de los fósforos es John, que llega tarde hasta cuando le preparan una fiesta a él.
También.
Mira, yo llego tarde a una fiesta para mí. Pero era una fiesta de cumpleaños y cuando llego ya había acabado, se estaba marchando la gente.
O sea, una fiesta de cumpleaños para usted.
Sí.
Y cuando usted llegaba ya estaba yéndose la gente.
Sí, y la comida estaba fría, todo, un fiasco, me da una rabia.
Está bien, ¿eh?
Oye, está muy bien llegar tarde
a tu propia fiesta. O sea, que hasta su propia fiesta llegó tarde.
Hasta su fiesta llegó tarde.
Aquí tenemos para todo. Tenemos para todos los gustos de tardones y tardonas. Pues nosotros nos vamos a despedir aquí ya. La luz de la linterna se va a apagar ya y se quedan ya con el equipo económico de la linterna y con Marta Ruiz. Y por supuesto, adiós a Javi.
Adiós.
Y adiós a Andrea. Muchas gracias.
Hasta luego, Alicia.